Llegó nuestra invitada, llegó Mariel Fornón y vino de Mar del Plata y vino sin valija de Mar del Plata. Viste que decía, había una publicidad vieja. ¿Cómo era? Sí, llega con las olas y el viento, exactamente. Las olas y el viento para recibir a Mariel Fornoni. Siempre tan bronceada, Mariel. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Venís de Mar del Plata, posta?
No. Estoy desde el lunes acá.
Ah, bueno, pero ahí viene porque ella vive en Mar del Plata.
Sí, yo vivo en Mar del Plata.
Bueno, Mariel, ustedes saben, es socia directora de Management and Fit, es licenciada en Administración de Empresas y doctora en Dirección de Economía y además es analista política. Pero, a ver, nos interesan sus datos. Ella siempre tiene datos calientes sobre lo que está pasando en la Argentina y de eso vamos a hablar con vos, Mariel, de que nos leas lo que dicen tus encuestas, tus estadísticas, tus datos.
Sí. La verdad, nosotros, bueno, venimos monitoreando todos los meses, ¿no? El humor social, sobre todo el humor social de la gente, y bueno, y cómo impacta esto, evidentemente, en la imagen y la aprobación de gestión de los principales dirigentes. Nosotros veíamos que durante todo el primer año de gobierno de Mauricio Macri, mucho se sostenía en función de las expectativas, es decir, la gente tenía muchas expectativas de que las cosas no estaban tan bien, pero iban a mejorar. Tal vez lo que ha pasado estos dos últimos meses es que han caído un poco las expectativas, que en algún momento esto iba a pasar, es decir, o iba a subir la valoración de la situación actual o iban a caer las expectativas. De todas maneras, el impacto que esto tuvo en la aprobación de gestión de Mauricio Macri, que si bien este es el primer mes que tiene más nivel de desaprobación que aprobación, nosotros hoy lo tenemos con 40 puntos de aprobación contra 44 de desaprobación, no es un desgaste tan fuerte en función del año que se ha vivido, ¿no? Un año difícil, y donde de alguna manera uno cuando mira, por ejemplo, la aprobación de gestión del gobierno de Cristina los primeros meses, es decir, cuánto dura esa luna de miel, uno veía que Cristina en los dos últimos mandatos comenzó con mucho más nivel de popularidad que Mauricio Macri, porque ganó en primera vuelta, ¿no? Entonces comenzó con 55, 60 en algún caso. Y en el 2007, a poco tiempo con la crisis del campo, llegó a sus niveles de popularidad más bajo y bajó a 18 puntos, ¿no? Y en el 2011 también, con el cepo al dólar y la sintonía fina y después la tragedia de 11 y demás, también perdió más de 20 puntos.
Entonces, esto viene a que el 40%, 40 y pico que tiene de aprobación Macri, ¿es un número interesante?
Es un número interesante en función de que no nos olvidemos que fue un presidente que fue elegido por sus votos con un 24%, que llegó al 34% en una primera vuelta con los votos de Carrió, con los votos de Sanz, y que llegó a un 51% en una segunda vuelta, ¿no? Entonces, no era desde un inicio un presidente que llegaba con un 80% de aprobación. El país estaba partido y él comenzó con un porcentaje significativamente menor. Entonces, creo que sí es cierto que hay un desgaste de estos dos últimos meses fundamentalmente porque caen las expectativas, pero también es cierto que si lo miramos retrospectivamente tampoco es un número crítico, ¿no?
Acá venimos hablando entre todos, también con Matías, que está con nosotros, con Matías Barbería, de la sobreestimación del segundo semestre o del primer trimestre o el segundo trimestre, un poco eso hace también bajar las expectativas. Todos pensábamos que todo venía rápido, que todo iba a suceder, y sobre todo lo pensaba el gobierno.
Sí, me parece que esto, por eso yo decía, las expectativas se habían mucho anclado, entonces la gente decía, incluso era una cosa como que normalmente la gente tiene más expectativas en lo personal que en lo general. Y después de que gana Macri la elección, cambia esto. Y las expectativas eran más altas a nivel general que en lo personal. Como si la gente dijera, bueno, en lo personal voy a tener que hacer un ajuste, pero esto va a impactar en la economía general del país favorablemente. Bueno, eso no ha pasado y entonces esas expectativas empiezan a caer.
Mariel, mi pregunta en este caso, que ustedes suelen relevar las preocupaciones, las que le pegan directamente al gobierno, ¿son esencialmente las económicas, inflación, desocupación, que suelen estar siempre peleando con inseguridad entre las tres primeras de mención, son las que afectan directamente al gobierno o son otros los problemas que más le están pesando para la aprobación de Macri?
Mira, esto también es un tema de escala de necesidades, ¿no? Entonces, esto de acuerdo a los distintos sectores, la economía les pesa más o les pesa menos, pero la realidad es que los problemas siguen siendo los mismos, inseguridad y inflación y de alguna manera desocupación en muchos sectores también es un tema que preocupa. También el tema de la corrupción. Y en esto, bueno, muchas veces cuando la agenda mediática está como plagada de hechos de inseguridad, la inseguridad pasa al primer plano, o cuando los temas económicos empiezan a bajar un poco, entonces la inseguridad vuelve al primer lugar. Y cuando los temas económicos, bueno, son los más importantes, o cuando se conoce la cifra de desocupación o de pobreza y demás, los económicos vuelven al primer lugar. Y alrededor de todo esto está la corrupción, porque cuando la gente siente que no está segura, que su economía va mal y demás, mira mucho el tema de la corrupción. Es decir, en momentos donde la economía funciona bien, la gente no se preocupa tanto por la corrupción.
Los funcionarios creen que buena parte del partido de las elecciones legislativas de este año se juega en una reactivación de la parte más tangible de la economía. No inversión, que inversión se siente dentro de dos o tres años.
¿Sería consumo?
Exactamente, el consumo más inmediato. Creen que lo que están tratando de pulir todo el tema de precios transparentes, consumo con tarjetas, específicamente lo que es negociaciones salariales para tratar de comprar el salario, creen que tienen un par de meses para que se sienta en agosto, para que se llegue a tiempo. ¿Es tan clave para definir el voto?
Sí, porque la verdad es que uno mira la relación, digamos, si uno mira las últimas elecciones y la relación de la economía con las elecciones, tiene mucho que ver, es decir, con distintos niveles de variables en términos de crecimiento, de desempleo, de inflación y demás, uno ve cuando la gente, sobre todo en una elección legislativa, cambia entre oficialismo y oposición. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre una elección es un plebiscito de gestión y la gente lo que hace es castigar o apoyar de acuerdo a si está de acuerdo o no. Entonces, realmente la gente en gran parte vota con el bolsillo, y si ve que las cosas no se están haciendo bien, castiga al gobierno votando oposición. Porque además, sobre todo en las elecciones legislativas, no son un juego de suma cero donde hay uno que gana y otro que pierde, sino que en realidad pueden ganar todos y pueden perder todos. Entonces se puede dar ese lujo de decir, bueno, hoy no te apoyo o no te premio porque me parece que hay cosas que no están saliendo bien, o todo lo contrario, ¿no?
Vamos a seguir hablando de esto porque esto recién empieza. Este es casi el tema más importante, esta relación de la economía y las elecciones, este tema que trajo Matías, que esta sensación que tiene que tener, parece, el argentino en el bolsillo para votar por un partido que lo está beneficiando ahora. No pueden pensar a mediano plazo, no podemos, hablemos en primera persona. Eso no, el top.
El frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar.
No se confundieron, esto es plato fuerte. Nosotros nos gustan mucho las versiones novedosas de folclore. Y es un poco la identidad de nuestro programa, la identidad musical. Sin embargo, a cada invitado y a cada momento le ponemos música. Y este es el momento de Mariel Fornoni, a quien nuestro compañero Fernando Pedernera le pasó la temperatura, Rafa.
Y la humedad, 65%.
Sí, le dijo 22 grados, ¿no? ¿Cuánto
te
dijo?
Sí, quiere decir que no me estoy perdiendo la playa porque además está nublado. Está nublado.
¿Viste? Fernando, exacto, te avisa. Disfruta de estar acá en la radio porque la playa no te la perdés. Una fanática, Mariel, del sol, de su ciudad, porque si alguien tiene trabajo en Buenos Aires es Mariel Fornoni. Sin embargo, viene y va, ¿o no?
Sí, todos los fines de semana.
No se mudó, es esas personas que se quedan en su ciudad natal.
Sí, totalmente, sí.
Impresionante. Bueno, ella estaba hablando, y vamos a seguir hablando, de la relación de la economía con las elecciones, porque es un punto sumamente interesante, el Día de los Muertos. Estamos hablando más seriamente ahora con Mariel Fornoni. Estamos hablando de algo que no se modifica en nuestro imaginario. No cambia. Pasan los años y no cambia. Es como el dólar, ¿no? El dólar no nos va a traer ningún tipo de ganancia, pero seguimos comprando si podemos, si tenemos un ahorrito, pues nos da seguridad. Del mismo modo, no podemos pensar que algunas medidas no nos van a traer algún beneficio a largo plazo, porque necesitamos datos del bolsillo, del momento, ahora, consumo.
Lo que pasa es que también hay que entender que hay un segmento de gente que está más informado, que tiene mucho acceso a la información, que puede entender cómo funciona la macroeconomía o la microeconomía, y hay gente que La realidad es que tiene otras preocupaciones que son conservar su trabajo, ver cómo llega fin de mes y demás, y mide la economía un poco de acuerdo a para qué le alcanza o no le alcanza lo que gana, o a qué día del mes llega o a qué día del mes no llega. Entonces, bueno, en esto está el consumo. Entonces, bueno, hay gente que, independientemente de que uno sabía que había muchas variables en la economía que eran ficticias y que había un consumo que era ficticio, también es cierto que hay mucha gente que hoy dice, bueno, antes me alcanzaba para más de lo que me alcanza ahora, ¿cómo puede ser que estemos mejorando? No, no lo veo.
A ver, para redondear este tema, Matías, esta es una de las razones por las que se sigue insistiendo en volver a las cuotas sin interés. Una de las razones es que el gobierno dice, no, pero la gente, más allá de lo que nosotros hagamos y que los precios transparentes pudieran ser mejores, la gente quiere comprar en cuotas. Quiere sentir que puede comprar en cuotas y quiere comprar. Se acostumbró en los últimos 15 años a comprar.
Hablabas de la costumbre por el caso del dólar, ¿no? Por ejemplo, y el tema de las cuotas sin interés, acostumbraron a las personas durante mucho tiempo a medir su capacidad de compra, no por la tasa que estaban pagando, no por el costo extra por encima del valor de un bien, sino por el nivel de la cuota. El nivel de la cuota era clave para definir una venta. Esto te lo decían los vendedores de motos que vendían financiado a plazos larguísimos, vendedores de electrodomésticos y demás. Lo que hizo el gobierno fue tratar de transparentar ese costo financiero que estaba escondido en la cuota sin interés. Pero Francisco Cabrera, también dijo que algunos resultados fueron adversos, en el sentido de que esperaban una baja del precio del contado mucho mayor a la que realmente finalmente vieron. De ahí es que hay algunos retrocesos, buscan pulir, buscan tratar de volver a plazos cortos de 3-6 cuotas sin interés para volver, sobre todo por el momento. Uno podría haber hecho en un momento de crecimiento económico sólido quizás un cambio a una forma de financiamiento más común en todo el mundo, que es un precio distinto el financiado que el de contado. Pero en un momento en que necesitaba mucha actividad económica, que eso se sintiera, que el consumo repuntara, solo las dudas que generó le terminó jugando en contra.
Sí, no nos olvidemos también que hay mucha gente que está endeudado en cuotas de cosas que se consumió hace mucho tiempo atrás. Entonces ahora se encuentra con que no puede continuar con esa bicicleta de la cuota, eso se le corta y tiene prácticamente su sueldo comprometido con cuotas de cosas ya consumidas.
Te cuento una cosa, Mariel. Por ejemplo, en febrero fue prácticamente un pequeño boom de préstamos personales, que es otra vía de financiación que no es por tarjeta de crédito, es el préstamo que te está llamando todo el tiempo el banco para tratar de colocártelo. En parte, no el 100% de la colocación, pero en parte el repunte de los créditos personales tuvo que ver con que las personas tenían muy cargadas las tarjetas de las vacaciones.
Y querían comprar.
No, una forma de refinanciar la tarjeta cuando ya te metiste en problemas que no lográs pagarla y
sí,
no querés...
Sí, claro,
no,
que tenían que pagar las otras cuotas.
Exactamente, es pedir un préstamo personal, cancelar en un solo pago la tarjeta y pagar una tasa más baja, en un plazo más largo, más cómodamente con un crédito personal. Parte de eso también te termina afectando el consumo, sobre todo con caída del valor del salario real.
Seguimos hablando con Mariel, porque Mariel hace meses ya, por octubre, ¿cuántos meses hace de octubre? ¿6 meses?
Sí.
Dijo que el gobierno no supo comunicar buenas medidas en materia social. Acá necesitaría un Marcos Peña para que le conteste.
Para refutar.
Para refutar o para al contrario, digamos, sería espectacular que alguien del gobierno de ese peso dijera, quizás tenés razón, Mariel, no lo hicimos bien. Quiero decir, hay muchas cosas, dijo en su momento, muchas medidas sociales, por ejemplo, que no tienen un correlato en el esfuerzo que está haciendo el gobierno para llevarlas adelante y el conocimiento que la gente tiene de ese esfuerzo. Eso es lo que decías en octubre, pero sí, está vigente. ¿Hay algo que falta comunicar?
Sí, me parece que el gobierno está trabajando en muchas áreas y en muchas cuestiones en las cuales el común de la gente, no la gente de la ciudad de Buenos Aires, quizás no la gente de la provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país hay gente que no se entera de estas cosas. Yo creo que también en esto tiene que ver, a ver, no nos olvidemos que este es un partido nuevo, o sea, es una alianza nueva, que el común de la gente todavía no tiene muy claro cuál es, hay un tema cultural, uno por ahí, peronismo, radicalismo, sabe más o menos de qué viene, pero me parece que en esto hay que hacer un esfuerzo para que la gente entienda por dónde va. Entonces, el gobierno hoy en algún lugar está dando como señales que no termina de explicar. Entonces, por momentos dice, nosotros tenemos la inversión social más grande de la historia, y por momentos la clase media dice, pero ¿cómo? Este gobierno me dijo que iba a cortar con esto y que iba a fomentar otras cosas. Y en esto, a mí me parece que un poco después del gobierno pasado, el término relato quedó como con una concepción muy peyorativa de decir, bueno, la verdad, el relato no... Y la verdad que todo gobierno, para mostrar una buena gestión, necesita un relato. Es muy difícil mostrar una buena gestión si uno no tiene relato para explicarlo, ¿no? Y me parece que hubo algunos errores. Algunos errores, yo creo que en octubre me refería fundamentalmente a errores que tenían que ver con errores de comunicación, errores de gestión y errores de política, como había sido, por ejemplo, el aumento de las tarifas.
Pero en el caso de la comunicación, por lo menos yo me quedé con eso, porque en realidad es una apreciación tuya en el mes de octubre. Digo, está vigente, por lo menos, de todo lo que dijiste, el tema de la comunicación.
Sí.
Esta sensación de que a veces en la letra muy chiquitita de los diarios nos enteramos de medidas que son súper importantes o que quizás algún experto en autobombo, ¿no?, podría ayudarnos.
Sí, por esto de decir, por eso yo digo, muchas veces esto de no querer mostrar como por una cuestión de a veces diferenciarse del gobierno anterior y a veces, no sé, pecar de... La verdad es que deja a la gente con esa sensación de no saber qué es lo que está pasando. Entonces, me parece que es importante tener un buen relato para poder mostrar una buena gestión. También es cierto que en el gobierno hay muchos técnicos. Entonces, tal vez, como en ese caso yo me refería al caso de Aranguren, no son los mejores comunicadores, ¿no? Entonces, vos hoy la veías ayer a María Eugenia Vidal un poco por los principales programas de televisión explicando su visión del conflicto docente y genera credibilidad y la gente entiende por qué el gobierno está haciendo eso o entiende qué pasa con este conflicto. Muchas veces no hay buenos interlocutores y las comunicaciones son como muy asépticas y muy demasiado técnicas, que no les llegan al común de la gente, a veces porque no las puede entender, a veces porque, no, uno le tiene que contar un relato, le tiene que contar una historia, y eso no necesariamente es peyorativo y quiere decir que lo estás engañando. No, le estás contando qué es lo que estás haciendo.
Porque la legislativa es un plebiscito de gestión.
Sí.
Y el plebiscito lo que está viendo es qué hiciste y qué no hiciste.
Totalmente. La gente te premia o te castiga en función de cómo siente que vas.
Y este plebiscito va a hablar básicamente de la economía, decíamos, ¿no? Por lo menos, a ver, es lo más fácil en lo que más fácil hacemos foco los argentinos.
Mirá, la inseguridad estuvo en primer lugar de las preocupaciones desde hace 20 años y no definió nunca una elección. Por ahí porque la gente ya está un poco escéptica de que alguien pueda resolverlo, porque sabe que la inseguridad también es producto de otro tipo de cuestiones. Pero uno lo que ve es que no son un eje de discusión en si hay oposición o oficialismo va a ganar la elección por la inseguridad, sí la economía.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
¿Sabés que te están poniendo Piazzolla? Sí. porque era marplatense?
Sí, sí, nuestro aeropuerto es Piazzolla.
El aeropuerto de Mar del Plata, Mariel Fornoni es de Mar del Plata, siempre viene de Mar del Plata porque vive en Mar del Plata. Un poquito de tanguito de Piazzolla para darle pie ahora a Mariel. Estamos honrándote desde todos lados,
sí,
Mariel.
Sí, ¿no? Eso
porque
veo,
viniste especialmente, porque vivís en Mar del Plata, porque es mi compañera de elecciones, Mariel. Está sí. Al lado mío en las transmisiones, con datos calientes. Es mi compañera fija, diría, porque a veces Alejandro Katz también, a veces Sergio Bernstein, que vino el otro día, pero vos estás ahí, firme, dándome los datos calientes de lo que está pasando. Hablábamos de lo que no sabe comunicar el gobierno y a veces uno se entera por casualidad, porque Mariel lo viene diciendo desde octubre, ¿no? Como parte de su opinión política, dice que las medidas sociales en principio no se comunicaron bien porque no hay un autobombo en relación a, por ejemplo, la reparación histórica de los jubilados, ¿no?
Sí.
O, por ejemplo, sobre la asignación universal, que creció.
Sí, en su momento cuando se anunciaron un viernes a la tarde por radio, por redes sociales, ¿no? Entonces esto llega a un segmento, pero evidentemente se podía. Entonces un poco lo que comentábamos recién es que muchas veces se quedó plasmado ese concepto un poco peyorativo del término relato, como si eso fuera algo malo. Y en realidad es muy difícil vender una buena gestión si uno no tiene un relato, si uno explica por qué, y sobre todo en este gobierno, que es un gobierno nuevo, que es una alianza, que es un partido nuevo, y que la gente a veces le cuesta entender un poco para dónde van, ¿no? Y es cierto que, a ver, el futuro de las redes sociales y que esto evidentemente tiene un grado de pregnancia que es muy fuerte, pero bueno, hay muchos lugares del país donde esto no llega y me parece que es más es importante reforzar la
comunicación. Ahora, Mariel, yo adelanto algunas hipótesis. No sé cuál es la buena, si es que alguna o una mezcla de ellas o ninguna. El gobierno dice que no quiere tener un relato, sí. No que no lo puede tener, sino que no quiere tenerlo. Rechaza la idea de una narrativa de la política, rechaza la idea de que la política tenga que tener un sentido, imagina que la acción gubernamental es la acción de quien debe facilitar que los demás hagan lo que les parece bueno y que el agregado de conductas buenas será bueno para todos. Yo creo que una ideología en este pensamiento, una ideología que yo no comparto, pero que para ellos parece bastante establecida. Yo creo, sin embargo, que no es tan así. Creo que el gobierno tiene un relato hacia los sectores populares. El gobierno es, diría, el primer gobierno de origen liberal y de matriz ideológica de centro-derecha, es decir, un gobierno que prioriza el capital y el mercado por sobre el Estado y la regulación. Es el primer gobierno de ese tipo que tiene una política social activa, que entiende que no puede descuidar a los sectores más vulnerables o vulnerados de nuestra sociedad. Y hacia ellos tiene un discurso, que es el discurso que hace María Eugenia Vidal, que es el discurso que hacen, hay un discurso ahí acompañado de acciones.
Sí.
También hay un discurso hacia el capital, permanentemente se lo interpela y se lo convoca, y hay acciones. La primera acción de gobierno, bajar las retenciones.
Sí.
A donde no hay un discurso, porque tampoco hay una política, es en los sectores medios.
En los sectores medios, bueno, eso
porque
hablábamos.
El gobierno no tiene una política para los sectores medios, no los entiende, entiende el mundo popular porque pudo hacer intervenir intermediarios que los comprenden, de Carolina Stanley y a María Eugenia Vidal, tiene una política al capital, porque hay una pertenencia de clase y una trayectoria muy compartida, el mundo de la clase media le es ajeno, por eso decide aumentar las tarifas como decide aumentarlas, por eso afecta el ingreso al CONICET del modo en el que lo afecta a fin de año, creando un caos cuando presupuestariamente sea relevante. Por eso, quiero decir, hay muchas acciones de gobierno que explican que no entienden y que no tienen una política hacia los sectores medios. Y yo creo que en este sentido el gobierno se emparenta con los gobiernos peronistas. Hay una política hacia ciertos grupos de poder económico y una política hacia los sectores populares, pero las clases medias argentinas, que en alguna época eran las dinamizadoras del país, las más modernas, las más abiertas, son relegadas.
Bueno, eso era un poco lo que comentábamos en términos de decir, bueno, evidentemente también hay un segmento que justamente es la clase media que no termina de entender para dónde va el gobierno, porque ese segmento es el que hoy justamente lo está castigando con la aprobación de gestión y con la imagen.
Pero la pregunta dice, tiene distintas respuestas, porque nosotros decíamos antes que llegue Alejandro, no se les comunica a los sectores medios, como si faltara algo que no están haciendo, y dice Alejandro que sí se comunica.
Lo que pasa es que falta explicarles, porque por esto decíamos, porque la gente dice, pero ¿por qué ahora me dicen que este gobierno tiene la mayor ayuda en los sectores, o sea, tiene una contención social cuando nosotros pensábamos y votamos este gobierno, decían, no, a ver, nosotros no vamos a estar manteniendo vagos, esto hay que terminar con los planes. Y eso era un poco como en el imaginario, ¿no?
¿De
y
la ahora clase media?
De gran parte de la clase media, sí, de gran parte de la
pero
clase media.
Cosas que no se decían, pero que en definitiva rechazaba la ideología kirchnerista del subsidio, no la necesidad de la solidaridad
social. No la necesidad, pero entonces no termina de entender qué es lo que está pasando ahora.
Pero
es
aún decir, si lo entendiera, Mariel, va a condenar al gobierno si desatiende a los sectores populares, pero no va a apoyarlo porque los atienda y la ignore a ella misma.
No.
Y eso es lo que creo que está ocurriendo, quiero decir, entiende y acompaña el apoyo del gobierno a los sectores populares porque no quiere más la expansión de la pobreza, de la degradación. La clase media entendió que eso no es bueno para nadie, porque además es
que
su destino.
Los arrastra a todos.
Claro, es su destino. Entonces es hasta de autopreservación desear que el gobierno ponga una barrera de contención ahí. Pero a la vez siente que no hay ninguna política a los sectores medios cuyo salario se degrada, cuya expectativa de futuro en términos de empleo está complicada y cuyo incremento patrimonial es, quiero decir, la mejora en el patrimonio no encuentra formas de estructurarse.
Sí, no encuentra expectativa. Bueno, por eso cuantitativamente cuando nosotros vemos dónde está la baja, digamos, sensible del gobierno, está ahí, está en la clase medio baja.
Claro.
Ahí no encuentra esa ayuda o esa contención que tienen los sectores más bajos y está lejos de estar...
Y la clase media alta se beneficia de un dólar barato, se beneficia de la posible especulación con la tasa y el... La que tiene un resto todavía se beneficia y entonces acompaña, pero los sectores medios y medios bajos, no.
Les cambio de tema porque pensaba, además de que Mariel no la vamos a atar a la silla, tiene sus obligaciones, pensaba que hay una persona que le habla directo a la clase media en otros temas, no en temas económicos, en otros temas, y la clase media la recibe y la entiende como nadie. De hecho, tiene una imagen positiva muy alta, que es Elisa Carrió, que dicen que hay gente en el gobierno... o por lo menos que trabaja para el gobierno, como Durán Barba, que no quieren que se presente a candidata. Pero tiene una imagen muy alta, ¿no?
Sí, la imagen de Elisa... A ver, Elisa Carrió no es una candidata moderada y tiene una posición muy definida. Entonces, en esos casos, tiene gente que la quiere y gente que no la quiere. Quizás los que encabezan el ranking son esos dirigentes más moderados que no tienen un núcleo de resistencia. Elisa Carrió tiene su núcleo de resistencia. Es cierto que también donde mejor posicionada está es en la clase media. Y también es cierto que su imagen es mejor en la ciudad de Buenos Aires, de hecho a las candidaturas del año que viene, que en la provincia de Buenos Aires, porque sobre todo en el Gran Buenos Aires es donde más alto es ese nivel de resistencia, ¿no?
Y en la provincia de Buenos Aires, además de María Eugenia Vidal, ¿quiénes tienen una alta aceptación pensando en las elecciones que vienen?
Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires también tenemos prácticamente un nivel de desconocimiento muy alto sobre los funcionarios del gobierno. Y hoy el gobierno tiene que apelar a un candidato que de hecho probablemente sea un candidato desconocido, porque los candidatos del riñón del gobierno no tienen un nombre que hoy esté instalado. De todas maneras, tenemos que recordar que, por ejemplo, en el 2013, cuando Insaurralde comienza la campaña, tenía 80% de nivel de desconocimiento y llegó al mes de la elección con 8%. ¿Por qué? Porque en realidad la campaña era otra. La campaña era Cristina contra Massa en ese momento, la no reelección, ese era el eje. Y bueno, y un poco Insaurralde fue un candidato que no tenía nivel de resistencia, que tenía un nivel de desconocimiento alto, pero quien se cargó al hombro la campaña, en ese caso fue Cristina, y en este caso probablemente sea Vidal.
Claro, porque parte del problema del gobierno es que tuvo que...
Ocupar a todos
claro. En tres gobiernos muy complejos y no sigue teniendo cuadros como para lanzar a las elecciones...
Carolina Stanley, por ejemplo, tiene una imagen muy importante en la provincia de Buenos Aires y es muy valorada, pero bueno, también es una dirigente que está cumpliendo un rol fundamental y que es difícil sacarla de ahí para
están en el Poder Ejecutivo, ¿no? Los testeados.
Claro, totalmente. Todos ocuparon lugares en el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy quedan nombres que son mucho más desconocidos en el común de la gente, ¿no? Obviamente.
Y antes que te vayas, ¿quién tiene la mayor imagen negativa? ¿Cuál es el o la dirigente?
Bueno, hay una lista, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros
medimos. Pero no en el gobierno en general.
Una lista, o sea, de los que nosotros medimos. Sí. De los que nosotros medimos, la verdad que el grupo más cercano al kirchnerismo más profundo, sea Aníbal Fernández, sea Vudú, digamos, son los que tienen hoy imagen negativa más fuerte. Dentro del gobierno, en general, lo que hay más es nivel de desconocimiento, más que imagen negativa. No hay candidatos, no hay dirigentes hoy en el gobierno que tengan imagen negativa alta, sin nivel de desconocimiento. Por supuesto que hay mejores y peores, ¿no? Pero
¿de la imagen de Daniel Scioli?
Daniel Scioli cayó bastante estos dos últimos meses. Daniel Scioli siempre estuvo mejor que Cristina en términos de imagen. Y decíamos, bueno, no le entran las balas, ¿no? Un poco era. Y estos dos últimos meses vio caer su imagen y hoy tiene 20 puntos más de imagen negativa que positiva.
¿Y Massa?
Massa está en el ranking de imagen positiva, está después de Vidal y tiene unos 8 puntos más de imagen positiva que negativa. También perdió mucho, pero bueno, sigue teniendo positiva.
Sonó el top, las noticias y la despedimos a Mariel.
Muchas gracias.